¡Shanini! Gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al EPI número 50. ¿Y qué es esto? 58. Oye, vale, una maravilla, chicos. Una maravilla aquí, Shanini, dándolo todo. Me encanta. EPI número 58, hoy día lunes 18 de agosto, cuando son las 5:48 de la tarde, hora Buenos Aires y posiblemente 4:48 hora Caracas. Es mi público maravilloso que me ve. Y bueno, en otras latitudes, si están viéndonos desde España, Canadá y o similares, desconozco los horarios, pero las agradezco y los doy un aplauso a ustedes porque, bueno, nos acompañan y nos ven y comentan y nos apoyan y nos patrocinan todas las cosas divertidas que este programa Shonen Games Radio tiene para ustedes. Oye, me encanta arrancar hoy un día lunes con tanta energía y que funcione. Ahí estuve revisando. Ok, el bombillo está jodiendo de nuevo. Ah, ya lo había cambiado. No importa, no importa. La energía que se mantenga maravillosamente. Miren, Shonen Games, arrancando hoy lunes 18 de agosto, este número 58. Y bueno, esperando si luego esta semana otra vez retomar mi intención de 3 episodios por semana o al menos 2. Así que bueno, mira, aquí saluda Metal Punch y me está confirmando que en efecto la música se oye, porque el EP pasado no tuve música y fue muy desesperante armar los reels sin la música. Sentía que le faltaba alma, horrible. Y bueno, se prende esta mierda, dice Jorge Rivas, muy bien, bienvenido, Leonardo Isasis. Saludos, Shonen, ya contando los minutos para salir de la oficina. Bueno, sales de la oficina, te vas en no sé, en carro, en metro, en autobús, en tren, y vas ahí oyendo Shonen Games, porque la idea de esto, Shoninis, es que sirva y funja como una radio en vivo, y bueno, espero que en diferido también, donde puedan escuchar y ver también cosas divertidas sobre videojuegos actuales y retros y cosas frikis que por ahí me voy topando en el camino. Mira, Papá Noob Izquierdo conectado, saludos mi pana, las animaciones no tienen audio, solo para que sepas, abrazo. Ok, pero el audio ahora suena, en este momento suena el audio de fondo mientras voy hablando, eso es lo más importante de todo. Y Carlos Oriol me dice buenas, buenas. Bueno, bienvenidos a todos los que están conectados el día de hoy. Espero su confirmación. Y mientras la espero, voy dejándole acá a todos los que se conectaron esta tarde, los canales y nuestras redes sociales. Y como siempre, les hago un repaso de todo. La gente que está conectada en este momento es el canal viejo, que dice, ¡ay, Shonenki, estás perdido, no sales nunca! Es porque básicamente mudamos el canal hace como 5 o 6 meses más o menos. No, mentira, más, ya en diciembre lo habíamos mudado, creo. Y bueno, nada, había un tema con el canal viejo, el cáncer era terrible, mudamos al nuevo, nos trajimos a la gente que siempre estaba activa y estamos tratando de traernos toda la gente que quedó del otro lado del chat con el otro canal que esté, digamos, interesada, comprometida, conectada con Shonen Games. Así que bueno, ahí les dejo el enlace al canal nuevo, que es Shonen Games Podcast. También les dejo el enlace de Twitch, la gente que se conecta de Twitch, les recuerdo que pueden hacer donaciones a través de Bits y a través también de suscripciones. Y bueno, los que están en YouTube ya tengo un super chat, así que si quieren mandar mensajitos mágicos con dinero, son todos bienvenidos. Una maravilla, chico, un aplauso, me encanta. Nuestro canal de Discord, que es maravilloso, entren, comenten, hablen, comparten. Nuestro Instagram, donde estoy ahora sí activo, subiendo casi todos los días un reel nuevo gracias a la IA y sus herramientas maravillosas que me ayudan a armar videos de manera rápida, eficiente y eficaz. Y bueno, el Patreon, oye, vaya, un aplauso a la gente en el Patreon que está activa, que está en joda, poniendo plata, aunque yo no subo nunca un coño, pero no importa, estoy subiendo ahorita. La semana pasada subí, esta semana subo de vuelta, así que pendientes. Bueno, dicho esto, ya aquí me dicen que el audio está bien, que está bajito de la intro, es normal, porque justamente la idea es que no solape el audio mi voz, ni viceversa, sino que hay una armonía perfecta. Y bueno, dicho todo esto, confirmado que en efecto funciona el audio de fondo, confirmado que estamos todos oyéndonos bien y que todo se ve bien, vamos a arrancar ahora mismo con Retrovisión. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Quién es esta gente? Oye, vale, me encanta. Bueno, si no saben quiénes son, todo esto es la gente del elenco de Mortal Kombat, la película que salió un día como hoy, el 18 de agosto del año 1995, dirigida por el señor Paul W.S. Anderson, que años más tarde dirigirá la película Resident Evil. Fue producida por New Line Cinema, un presupuesto modesto de 18 millones de dólares y recaudó más de 122 millones de dólares en cine. La verdad es que, no sé, quizás con los números actuales no suena como mucho, pero fue una inversión bastante baja, tuvo un revenue interesante y aparte posiblemente fue la película más taquillera de los 90 vinculada a un videojuego. Fue una locura. O sea, aparte, mira, yo un aplauso a esta película, yo la amo profundamente. La he visto un millón de veces, no me aburro nunca de verla. Yo la tenía, obviamente, en aquel entonces uno iba a la placita de la amistad en Palo Verde, que estaba llena de marihuaneros y de gente haciendo paralelas. Y en diciembre hacían una feria. Y en la feria vendían la película en VHS, obviamente, digamos, de dudosa procedencia. Y yo pillé mi película que se veía como el culo, pero yo la veía y la veía y la veía hasta que ese VHS explotó básicamente, ¿no? Una de las cosas hermosas de esta película y que muchos recuerdan es el tema musical, que es el Techno Syndrome de Immortals, con su grito Mortal Kombat, que todos escuchábamos y todos hacíamos tun 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 tun, y curiosamente se preservó y se mantuvo y ya está en la memoria colectiva de todos los niñicos o los adolescentes que en aquel entonces estábamos viendo, oyendo y jugando Mortal Kombat. Quedó como algo bastante curioso porque aparte era un tema musical que era muy punchy punchy, era muy pegajoso, era muy techno además, y la verdad es que no había una vinculación realmente de eso con el juego, pero quedó muy bien. Obviamente metían las voces del personaje dando los nombres de cada uno de los perdón, las voces del narrador dando los personajes del juego, los ataques, el finishing, no sé cuánta cosa mágica se les ocurría meter en el medio. Este soundtrack, que mezclaba, como les dije ya, techno, industrial y metal, tenía artistas como KMFDM, Fear Factory, Napalm Death y Type O Negative, que no tengo ni idea quién coño son, pero la gente que sepa de techno seguramente dirá que es una gente brutal de la época que le puso un montón de amor a la música del juego. Como otro dato curioso, el álbum de este juego, el álbum de esta película, el álbum de música, consiguió disco platino en los Estados Unidos. Lo que es muy raro porque es una película de videojuegos. Entonces, aparte fue como una locura que se congregó toda. La segunda película es nefasta. Tenemos un EP de la segunda película de Mortal Kombat que es horrible. O sea, no sé qué pasó allí. Pero esta primera, mira, vale. Es una maravilla, vale. Unos Hadouken, un Sega, un todo, porque esta película es maravillosa. Miren, y como obviamente las curiosidades son las cosas más hermosas y divertidas de ver, de revisitar al pasado y ver cosas como esta, les comento que en aquel entonces nuestro querido Johnny Cage iba a ser interpretado por Jean-Claude Van Damme. Que le dijeron, papi, ven, es la película. Y él dijo, no, yo voy a ser Street Fighter, que va a ser un éxito. Y bueno. Ajá. Cameron Díaz estaba propuesta como la actriz para hacer Sonya Blade, pero se lesionó durante el entrenamiento y la reemplazó Bridget Wilson, que es la chica que ven acá, rubia, hermosa, preciosa. El personaje de Goro era un animatrónico gigante que pesaba más de 120 kilos y lo manejaban 13 personas. 13 personas. Fue una de las vainas más complicadas de manejar de la producción. Pero quedó bien. La verdad es que, bueno, cuando lo lanza por el pit, que el Goro cae, se ve bastante Chavo del 8, pero bueno, coño, 18 millones de dólares, los 90. Estaba buena la película. Lo compensaban un montón de cosas más, como la pelea de Scorpion contra Johnny Cage e incluso la de Reptile, que aunque fue muy nefasta, si vemos hoy en día el tema del CGI, que fue extensivo, que fue algo muy nuevo de Hollywood en aquel entonces, y hoy se ve muy primitivo, en aquel entonces era brutal. O sea, ver la animación del coso este, del reptil raro que se mete en el cuerpo y se convierte en reptile, y te dicen reptile, era como mierda, qué efectos tan impresionantes esta película. La película en general recibe críticas mixtas, porque obviamente el público dijo como que bueno, está chévere, está... Pero la verdad es que la fanaticada, la muchachada de aquel entonces, incluyéndome a mí también, dijimos, oye, vale, esta película es una maravilla, y yo lo mantengo. Y la he revisitado muchas veces después de viejo, y digo, bueno, entendiendo las diferencias y las ventajas marcadas, tanto de la época como el tipo de calidad de producción que tenían, está muy bien lograda, y dentro de unas décadas donde el intento de películas de videojuegos fue tan nefasto, para mí Mortal Kombat fue una cosa hermosa. La primera, la segunda fue un desastre. La segunda fue cualquier cosa. Pero bueno, es lindo recordar que un día como hoy, un 18 de agosto del año 1995, nuestros queridos amigos acá, Johnny Cage, Sonya, Liu Kang, y esta Kitana bellísima, divina, y nuestro pana Raiden de la película de los Inmortales, nos acompañaron en las aventuras disopilantes de unos niños que querían ver patada, coñazo, kung fu y música techno en los 90. Me encanta, una maravilla. Bien. Vamos ahora con el siguiente, que es este jueguito llamado Penguin Land, que vio luz un día como hoy, un 18 de agosto del año 1987 para Sega Master System, de la mano de Sega. Es un jueguito bastante básico, es un jueguito de puzzle plataforma. Me llama la atención mucho el arte pixelado del juego, está simpático. Como se dan cuenta, es una especie, las mecánicas son muy parecidas a las de Lode Runner, que básicamente va de que rompas el piso mientras caen elementos, objetos, o puedes buscar la manera de ir avanzando si calculas correctamente. Y básicamente la idea de este jueguito, que no es mucho más lo que ven acá, es que eres este pingüinito que debe abrirse paso por los niveles y llevar este huevito a el final del nivel para poder ir avanzando. Y en el medio, bueno, coñacea estos osos polares, esquiva piedras, plataformas y tal. Y tiene que tener mucho cuidado porque, bueno, aparte tienes un tiempo límite para poder... llegar hasta el final del escenario, que si no se cumple, pues básicamente pierdes el juego. Es muy divertido, no creo que lo vean en este video, pero lo vi en otro mientras buscaba el guión, que cuando un oso se acerca al huevo, le empieza a pegar y te lo empieza a alejar. Entonces, está simpático. Son unas mecánicas poco convencionales, un juego ya hace muchos años, 1087, pero creo que lo que más me llamó la atención y lo que más destaca, aparte del tema del puzzle, aparte del tema de que es un jueguito bastante básico, creo que lo que más me llama la atención es el tema de lo colorido que es y el nivel de arte que tiene el juego. Para una trama tan simple, para un juego con unas mecánicas tan básicas, me parece que está chévere, está simpaticón. Por ahí es algo que puede disfrutarse. Vamos aquí a entrar un poquito. Y bueno, básicamente si ven acá, aquí en este último tramo, es donde el pingüinito pues entrega los jueguitos a los otros pingüinitos espaciales, que no tengo muy claro muy bien cómo es la historia, porque hay como una nebulosa Andrómeda en el fondo de una nave espacial con unos pingüinos y unos huevos y unos osos polares. Pero bueno, eran los 80 y ajá, la gente no le paraba mucha bola al tema del lore o la coherencia entre un videojuego. Y bueno, completas el nivel y básicamente pasas al siguiente, y el siguiente es más de lo mismo, que arranca con esta animación del pingüinito empujando el huevo y bla, habrá que buscar el manual y entender de qué va. Pero bueno, un día como hoy, un 18 de agosto del año 1987, Penguin Land para Sega Master System. Miren, aquí estoy leyendo algunos comentarios, está conectando, a ver... aquí está, Luismo conectado. ¿Cómo estás, Luismo? Oye, para Luismo de Pixeles Robot, aquí visitándonos otra vez, me encanta. Dice Leonard Isasis: hay un asiático haciendo movimientos arte marcialísticos con esa música de fondo, muy bueno. Coño, pero es que tienes que hacerlo, porque la música de Mortal Kombat es increíble y en el momento en que sale la película es brutal. Dice Metal Punch: la vinculación era con un comercial en el que la gente salía de la calle a gritar Mortal Kombat. Sigo pensando que es la mejor adaptación live action de la franquicia hasta la fecha. Ese comercial que tú mencionas, Metal Punch, que salen gritando Mortal Kombat como unos desquiciados, era para el Mortal Monday, que fue el lunes mortal en el 91, 90, sí, 91 o 92, no me acuerdo, en este momento no tengo los datos, pero fue uno de esos dos años, y fue un lunes que sale el juego y salió para todas las consolas, salió para Sega Genesis, Sega Game Gear, para Super Nintendo, o sea, y invadió todo el mercado y era como esperado como el lunes mortal, porque finalmente el port del juego más anhelado y más amado arcade llegaba a tu casa. Así que bueno, aquí me dice Jorge: cuando Scorpion saca el pájaro de dentro de la mano y sale la cadena, una locura, se salió como un pico raro ahí. Es una buena película, la verdad que sí. Dice Metal Punch: quiero creer que la que se viene va a ser buena, el trailer me gustó. Bueno, todos estamos a la expectativa de la película y nuestro querido Ed Boon dijo que estaba buena, así que yo pienso que sí. El tema con la primera no fue mala, pero no es Mortal Kombat, no me cambies la trama si ya tienes una trama que funciona, ¿entiendes? No crees personajes nuevos que no hacen falta y que no aportan nada a la trama, o sea, manténme la línea de lo que es. Igual Mortal Kombat en general, si lo pienso objetivamente, tiene un montón de referencias interesantes a través de los años. Y ha aportado cosas significativas dentro de series, cómics y demás. Así que bueno, no me parece malo. Bueno, sigamos con el siguiente juego de la noche, de la tarde de hoy, la costumbre. 18 de agosto del año 1995, Panzer Dragon para Sega Saturno de parte de la gente de Sega. Este juego lo vimos hace varios episodios, el que salió justamente en una fecha anterior, años más adelante obviamente. El Panzer Dragon Saga, que era una versión RPG, esta es la versión primera del juego. Esto es un rail shooter donde tú vas montado en este dragón. Aquí ven este CGI bastante, bastante, bastante primitivo, bastante de los 90. Que bueno, que lo está dando todo con las poquitas sombras que tiene. Y uno decía, mierda, se ve demasiado real, ¿no? Me encanta. Este juego es un clásico de Sega Saturno, y donde básicamente montas este dragoncito azul y disparas contra enemigos. Es muy parecido, igual vamos a ver ahorita el gameplay, vamos aquí, adelantamos un toque. Bueno, ya estamos viendo los gráficos de estos pseudo PlayStation 1. Es muy parecido a Star Fox 64, si lo ven de esa manera. Vas en esta vista de tercera persona, moviendo el dragón por todos lados y vas disparando a los enemigos que van flotando. Puedes lanzar ataques múltiples, ataques simples. Está bonito, es un buen juego, es un juego vistoso. Lo tengo, de hecho, me costó como $1. Y lo tengo original para la versión japonesa. Pero es un juego que está bien logrado. No es tan divertido nunca como el Star Fox 64. Quizás un poquito más repetitivo. Pero bueno, lo compensa un tema que tiene una historia, una narrativa. Hay secuencias en 3D que te van como ampliando un poco el universo del juego. Y bueno, al final le fue bien al juego, porque dentro del universo que crearon con este juego, dieron más adelante al origen de Panzer Dragon Saga, que bueno, mencionamos en otro episodio, sino unos años más tarde. y lamentablemente bueno, no tuvo mayores adaptaciones posteriores a esa, ¿no? Lo que sí se dio en el año 2020, salió un remake para Switch y para PC de este juego, que no lo he visto, debe estar simpático y obviamente, bueno, un lavado de cara gráfico dándole este estilo de juegos de la era de la PlayStation, que eran muy poligonales, una especie de suavizado HD que hace que se mantenga la esencia original del juego, pero que sea más bonito. Que siempre es bienvenido, ¿no? De una manera u otra. Cuando este juego sale en Occidente, fue como el intento de caballito de pelea de la gente de Sega para Estados Unidos, en Sega Saturno. Y bueno, la verdad es que no sabemos todos cómo termina la historia, no lo logra. Sega Saturno 8 fracasa estrepitosamente en Estados Unidos. Y la PlayStation ya por los cachos a todo el mundo. Pero bueno, es un jueguito simpático, interesante, divertido y vistoso, bonito. Unos escenarios muy surrealistas, un tipo de gameplay no tan común para la época. Y bueno, y todo un universo con una historia con personajes que te van narrando los eventos que le dan entonces al tema de la trama del juego, ¿no? Así que bueno, 18 de agosto del año 1995, Panzer Dragon para Sega Saturno de mano, de la gente de Sega. Mira, aquí me está diciendo Osmel Guarepo. Shonenki, felicita a Jessie. Ella es fan de Mario 64, sacó 120 estrellas y nunca supo cómo rescatar a la princesa. Es su cumple. Ya va. Momento. Primero, feliz cumpleaños a Jessie. Espero que estés oyéndonos en este momento. Somos el podcast videojuego más importante de Venezuela y del mundo. Millones nos escuchan, así que bueno, mucha gente sabrá tu cumpleaños. Nada, mentira. No entiendo cómo demonios saca las 120 estrellas y no mata y no rescata a la princesa. Es como algo completamente contradictorio. Yo recuerdo mi experiencia con Mario 64 de niño y fue horrible, fue frustrante. Yo saqué 118. Me faltaron las monedas rojas del nivel que ves hacia arriba cuando estás en el punto central del castillo. Y otra más que era peludísima. Un pana la sacó y vi el Yoshi y dije qué bolas, que después de 120 llamas un Yoshi que me da un poco de vida. O sea, todo mal. Pero bueno, nada, feliz cumpleaños a Jesse y espero que puedas derrotar a Bowser y salvar a la princesa. El final es más lindo que el Yoshi de mierda en el techo con las vidas infinitas. Aquí me dice Jorge Rivas, ese intro me recordó a Reboot, la comiquita de esa 3D que eran de piel azul. Coño, Reboot era tremenda comiquita. Bueno, comiquita, serie animada, lo que sea. Era brutal, era un... Hacían este paralelismo entre los personajes dentro de una computadora, los NPC, y cuando un player jugaba un juego, interactuaban con el jugador. Era muy de pinga. Estaba buena. Yo chiquito la disfruté un montón. Bueno, vamos con el siguiente juego de la tarde. Y ya vamos un poquito más adelante. Este sello muchos lo conocen, el sello de Konoha. 18 de agosto del año 2005, Naruto Uzumaki Chronicles, de parte de la gente de Bandai para la PlayStation 2. Aquí yo jugué muy pocos juegos de Naruto, de hecho jugué muy pocos juegos de pelea de la Play 2, pero una cosa que destaca un montón, sobre todo esta época, es todo el tema del uso constante del cel shading, que es esta técnica para ponerle encima este estilo de anime, animaciones en 3D. Obviamente el opening no los tiene. Esto es todo, bueno, un 3D de PlayStation 2 de la época, uno ya sabe cómo identificarlo. Pero coño, está lindo. Tú ves eso, ves el Sharinga, ves a Sasuke, ves a la gente tirando parte de coño, si se va a llevar, qué juego tan divertido. Este jueguito, bueno, ya vamos a dejar a un lado la intro. Es un beat'em up, pseudo action RPG, donde, bueno, básicamente vas cumpliendo misiones y vas avanzando a través de la historia de Naruto. Debe cubrir buena parte de la primera saga del Naruto del final de los 90. Y bueno, fue un juego que tuvo una crítica aceptable, no es un juego demasiado increíble, cumple, digamos, están las habilidades del personaje principal, tienes a otros personajes para seleccionar, y básicamente lo que vas haciendo es tirando pate coñoso por todos lados, derrotando enemigos, y te vas abriendo paso a la historia que si viste la serie o leíste el manga, bueno, ya conocerás. Me encanta que aquí pueda hacer el sexy no jutsu, esto nunca lo había visto. Obviamente lo ponen censurado, pero me parece bastante divertido que puedas ejecutarlo. Puedes jugar con Naruto, con Sakura, con Sasuke y con cuántos personajes hay en la serie. No tengo la data completa de cuánto es, pero bueno, básicamente es un jueguito que... Vamos a ver acá. Que cumple lo que se quiere, ¿no? Un jueguito de machacar botones, un jueguito que hace referencia a la serie de anime. Y bueno, si bien fue bastante criticado porque decían que era muy repetitivo, el juego igual tuvo una segunda adaptación que se llamó literalmente Uzumaki Chronicles 2. Y bueno, fue un intento de Bandai llevar a Naruto a un estilo un poquito más RPG, un poquito más mundo abierto, entre comillas, muy grande. Y no logra tanto, ¿no? En aquel entonces habían como 500.000 juegos de Naruto de pelea. Era ridículo. Creo que había más que Dragon Ball. Es como que la vaina es como que, marico, ya basta. O sea, haz un buen juego y listo. No, no, hay que sacar 500 millones de juegos. Así que bueno, Shonen, un día como hoy, un 18 de agosto del año 2005, Naruto Uzumaki Chronicles para PlayStation 2 de parte de la gente de Bandai. Vamos un poquito más adelante con algo que también es retro y bonito. Año 2011, 18 de agosto, Duke Nukem Forever, Duke Nukem o Duke Nukem, como quieran decirle, es un juego FPS de los 90 que fue muy controversial, fue muy querido porque, digamos, llevó el tema de los FPS a otro nivel, ¿no? Aparte era un juego bastante subido de tono en cuanto al tema sexual, en cuanto al tema violencia, en cuanto al tema irreverencia entre un videojuego. Juegos como Doom, o Wolfenstein, o no sé, Rise of the Trials, eran juegos FPS de la época que eran muy conocidos, que eran muy jugados, y básicamente lo que más predominaba era el tema violencia, pero este juego tenía de todo. Esto que me gusta acá, Shonen, es un juego que salió en el año 2011, de mano de la gente de 2K Games, bueno, bien, qué cosas censuradas, ya se imaginarán por qué, para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. ¿Qué pasó con esto? Bueno, este juego es conocido como el juego que tardó 15 años en salir. Porque fue anunciado en 1997. Y te dijeron, papi, ahí te viene el Duke Nukem, el nuevo. Ahí estamos a puntito de lograrlo. Y bueno, 2011. Obviamente no tengo la data completa, pero sí presumo que hubo una cantidad de cambios en el interín del juego. Una cantidad de cambios en cuanto a las empresas que estaban participando. Tecnologías, desarrolladores. Y se tuvo que haber pausado un montón de veces el avance de desarrollo del juego y reiniciado otra vez también, ¿no? Esto es el año 2011 y ya muchas de las cosas que eran graciosas en los 90 o eran disruptivas, ya que no lo eran tanto, y aquí se iba un poco de palos aparentemente muchas cosas, eso le valió la crítica un poco al juego, porque entonces es como que era una excusa para todo, ¿no? O sea, ahí estás meando en el inodoro y hay strippers y hay explosiones, destrucciones y muertes y ajá. Así que bueno, nada, es un jueguito que pasó un poquito sin pena ni gloria, vendió bien, pero vendió bien por la fama acumulada y por la curiosidad de la gente. O sea, obviamente el usuario que creció viendo esto y que ya tenía la consola dijo, coño, ¿por qué no lo compro? ¿Entiendes? Y me lo tripeaba, ¿qué tal? Y honestamente no se ve mal el juego, se ve bastante bien. Tiene cambios de mecánicas, vas manejando el carrito este que estás ahorita, te vas disparando. Me ha mostrado como 15 strippers en menos de 2 minutos. O sea, debe estar divertido, por lo menos para probarlo. Claramente, hoy se recuerda como un juego, como un buen ejemplo de desarrollo problemático en la industria y como un buen ejemplo de qué cosas no hacer cuando lanzas una franquicia o un videojuego conocido. Así que bueno, nada. Un día como hoy, un 18 de agosto del año 2011, Duke Nukem Forever de parte de la gente de 2K Games para la PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Si quieren jugarlo, recuerdo haberlo visto por ahí en Play 3 a un precio muy, muy barato. Así que posiblemente puedan conseguir una copia muy económica. Le diría pillar una. Estaría bueno dar una jugadita a ver qué tal está, ¿no? Y ver qué tan divertido es. Aquí me están diciendo Metal Punch. Yo tengo 3 juegos en Naruto, 2 de PlayStation 2 y 1 en Steam. En Naruto Shippuden Ultima Ninja 5 me encanta, pero me decepcionó porque solo el primer arco de Shippuden. Marico, ¿cuántos arcos tiene Shippuden? O sea, yo veía Naruto de chiquito y llegó un punto que dije, basta, yo me tengo que hacer esta relación tóxica en mi vida. Yo no puedo seguir viendo Naruto y seguir comiendo rellenos infinitamente hasta que algún día esta gente decida hacer los episodios que son. Yo seguí filmando Naruto hasta antes del Shippuden. Ya en el Shippuden ya estaba harto. Dije, ya, tenemos como 3 años esperando y lo dejé. Pero bueno, imagínate, nada más el Shippuden tiene 5 entregas. Y ni siquiera completa la parte entera del manga del anime, así que es un montón. Dice Jorge Rivas, era una locura Duke Nukem, entrabas en un strip club echando tiros y te ponías un jetpack echando tiros, totalmente. Dice Papa Noobs que esa versión le pareció mala. Bueno, tú eres, aquí Papa Noobs es uno de nuestros expertos en FPS en el mundo. Yo me estoy dejando guiar nada más por lo que veo en el tráiler, que se ve interesante. No creo que lo juegue más de una hora, pero bueno, está simpático. Bueno, vamos con el siguiente y último juego de la tarde. Un clásico de clásicos. Una gente que sabe hacer las cosas como son. 18 de agosto del año 2012, New Super Mario Bros. 2 para Nintendo 3DS, de parte de, obviamente, Nintendo. Esta era la secuela del New Super Mario Bros. Para DS y la versión de New Super Mario Bros. Para Wii también. que ahora, esto fue para mí muy interesante porque básicamente lo que hicieron fue traer la esencia del Mario original de plataformas, meter gráficos en 3D y meter mecánicas adictivas. En este caso el tema de las monedas era quizás el gancho principal del juego. Esta locura que rompías vainas y le caías a tiros y había monedas. Me dio ludópata la entrega. Pero me parece curioso porque al final vuelves al origen del juego. Metes mecánicas nuevas. Mira, bueno, ahí tienes lucho con la cabeza de moneda, mira. Una locura. Metes mecánicas nuevas, traes mecánicas heredadas de la versión de DS, que es un muy buen juego. Pero eso te demostraba de alguna manera que igualito el plataforma y el 2D de Mario nunca pasó de moda. O sea, siempre se mantuvo de una manera u otra bajo la esencia original de las primeras entregas, obviamente enchuladas y mejoradas. Y obvio, si jugabas otras versiones un poquito más pulidas para Wii o para Wii U o para Switch, te metían el 3D clásico de que te enamoraste de Mario 64. Así que la verdad es que creo que Nintendo lo supo hacer muy bien con esta franquicia. No tengo un registro de un juego que yo diga, coño, este juego de Mario no la da. Han hecho muchos experimentos, hay juegos RPG, hay juegos diferentes como Mario's Missing, que a mí me la leyó mucho, pero bueno, no es un mal juego tampoco. Pero creo que esta época de la 3DS, de la DS, de la Wii, incluso la Wii U, de volver al origen, dar opciones como en el caso de Wii U, que podías jugar múltiples usuarios, y mantener la esencia del plataformer de 2D con el que todos crecimos, me parece bien interesante, bien interesante. Así que bueno, este jueguito salió un día como hoy, un 18 de agosto del año 2012, y como nota curiosa les comento que fue un éxito comercial superando las 13 millones de copias vendidas. Así que bueno, te das cuenta que repiten la misma fórmula y le endulzan un poquito y bueno, millones y millones. Un aplauso para Nintendo, su capacidad de hacer dinero infinito. Bueno, sigo aquí leyendo acá. Vamos a ver qué me dicen por aquí. Aquí me dicen Diego Febles, buenas tardes Diego. Me dice Osmel Guarepo. Según va a salir nuevos capítulos de Shippuden, marico, no pueden salir más capítulos de Shippuden, ya está. O sea, ya está Boruto, Naruto, o sea, se casó, tuvo hijos, nietos, basta, déjenlo morir. Basta, pobrecito. Ah, en audio latino, ok, ya entendí. Dice Steven, conectado desde Twitch. Hola, ¿cómo están? ¿Pueden quitarme? Oye, me encanta la gente conectada desde Twitch, porque bueno, ven publicidad y eso nos ayuda a que la cuenta suba un poquito en cuanto a plata. Dice Papa Noobs que es cuestión de gustos, pero yo no juego mucho FPS, pero si tú me dices que no es bueno, que no te parece divertido, por algo tiene que ser. Dice Metal Punch que el doblaje de Shippuden fue una odisea. Yo nunca vi Naruto doblado en latino. Yo bajaba Naruto, bueno, mentira, no lo bajaba, lo accedía por canales alternos a principios del 2000 y era todo japonés con subs en español. Y cuando lo alcancé, veía directamente el archivo en japonés puro y duro. Y bueno, esperaba como 3 días y después lo veía otra vez con los subs. Ya después dije, marico, basta. Ya cuando me metían relleno y me metían en el opening a personajes que supuestamente eran parte de la historia que continuaba y era toda mentira, dije, ¿sabes qué? Me harté, basta. Dice Luis, Naruto es el anime número 1 en América en Netflix. 50% de los usuarios de Estados Unidos ven anime. Mierda. Qué brutal. Qué dineral. Bueno, bien, bien. Bueno, Soninis, cerramos archivo, retrovisión y vamos ahora con publicidad. Ok, me perdí. Y esto que acá Shonen es Shonen Blade, un juego maravilloso desarrollado por el Shonen Team, que estamos poniendo en un mundo de amor, muchos niveles nuevos, muchas armaduras nuevas, muchas armas nuevas y muchas nuevas mecánicas. Tenemos ahorita un dungeon infinito donde podrán entrar y demostrar sus habilidades mágicas y de skills en el juego y podrán pelear y pelear infinitamente hasta alcanzar el ranking. Y bueno, mira, tenemos una gente ahí que está dándolo todo, 20 posiciones esperando por ustedes. Shonen Blade, entren, maten dragones, maten enemigos, tengan armas nuevas, tengan habilidades y denlo todo porque Shonen Blade es un juego maravilloso que por ahora está disponible únicamente para Android a través de Google Play. Así que bueno, váyanlo y búsquenlo, descárguenlo y si pueden me dejan 5 estrellas. Tipo, ay, me cambió la vida y eso me va a hacer muy feliz y me va a ayudar un montón. Bueno, vámonos ahora con las noticias en 8 bits. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver dónde está mi guión. Tú que aquí está mi guión. Bueno, Roblox está en medio de una tormenta legal de reputación y de seguridad. Hay un caos enorme, gigante en este momento alrededor de Roblox. Creo que como no he visto hace mucho tiempo con videojuegos. Tenía rato que no había tanto caos y tanto problema con un videojuego en línea como en este momento. Bueno, ¿qué pasa? Hay un montón de crisis en este momento. Primero, hay un fiscal general en Luisiana que está demandando a Roblox por no proteger adecuadamente a los niños y permitir que depredadores aprovechen la plataforma. Se alega que los sistemas de verificación de edad son débiles y que algunos usan voces alteradas o engaño para contactar menores. Obviamente Roblox dice, yo niego todo. Pero básicamente te están acusando de que no puedes, no proteges a tu comunidad como deberías. La verdad es bastante complicado, ¿no? No excuso a Roblox de nada. De hecho, me parece que con la IA hoy en día es bastante difícil que puedas tener un control férreo sobre cómo evitas que engañen a alguien con una voz, con una imagen o con lo que sea. Y es una plataforma enorme de videojuegos. Roblox es como un submundo donde se crean más y más juegos dentro de él y hay una comunidad gigante de gente de todas las edades jugando. Entonces, obviamente, pero sí, la mayoría son niños. Y aquí hay un tema complicado que pasó hace unos años con Club Penguin, que hay depredadores y, bueno, es una manera bastante fácil de acercarse, fingir que no eres, que no eres y, bueno, te aprovechas de eso. Evidentemente, han habido ya casos reportados, muchos, sobre todo en Estados Unidos. Y ahí, obviamente, no voy a decir que la responsabilidad completamente es de la empresa, porque también entran muchos factores. También hay un tema en el hogar, hay un tema en la crianza, hay un tema en el monitoreo de qué juegan tus hijos, cómo y con quién contactan, que es bastante delicado, ¿no? Entonces, siento que, bueno, hay un tema que hay que ver cómo se va manejando. Pero bueno, aparte de eso, hay un montón de demandas adicionales de Estados Unidos, de padres que acusan a Roblox por facilitar el grooming y no actuar antes reportes de abuso. Entonces, bueno, obviamente hay todo un tema gigante con esto. Aquí me dice Marco Sánchez que aquí tiene interacción para menores, pero es complicado porque al final, si la quitas, generas un tema económico en el universo del juego. Entonces, obviamente no les conviene tampoco. Obviamente la empresa ha respondido con nuevos controles parentales, límites de tiempo y gasto, una moderación a través de una IA. Y la gente dice que no es suficiente. Y es que ese es el tema también. O sea, digamos, al final del día es una plataforma para poder conocer gente dentro que está jugando y es muy complicado poder auditarla. Y si el que está detrás de la otra computadora no es un niño, sino es un adulto con intenciones nada buenas, el uso de la tecnología también le ayuda de alguna manera a poder pasar desapercibido dentro de lo que está pasando. Hasta aquí, digamos, hasta este punto donde hay demandas legales, donde hay toda esta crisis con Roblox y un montón de gente que está quejando, tanto a nivel de que expresan cómo se sienten e incluso hacen acciones legales contra la empresa, llegó algo que a mí se me generó bastante ruido y ahí siento que Roblox metió la pata de manera importante. Hay una controversia por un youtuber llamado Schlepp que fue baneado por Roblox y el tipo era famoso porque le exponía a depredadores sexuales en la plataforma y decía, epa, mira, aquí, o sea, hacía, no sé, transmisiones, grabaciones, lo que sea, y exponía, no solamente lo vulnerable de la plataforma en relación a la cantidad de gente que había y la proliferación que hay, sino que además de alguna manera alertaba también a los usuarios que lo veían. Obviamente ese baneo se debió a que ellos dijeron que él hacía vigilantismo público. Bullshit, o sea, anda a cagar Roblox. Básicamente lo que está diciendo es, no, este pana no respeta la privacidad de los demás porque los expone, entonces vamos a banearlo. Obviamente esto generó la indignación, hay un montón de gente en Estados Unidos, y sobre todo que lo veían como un héroe, porque obviamente el tipo decía, el carajo expone los casos, muestra a la gente que está haciendo el grooming o el intento de abuso contra un menor, y bueno, ahora le vuelan la cuenta, ¿entiendes? Es complicado. Hay incluso una congresista en los Estados Unidos apoyó la petición de defensa contra este youtuber que también planea contrademandar a Roblox por el baneo de su cuenta. Así que por todos lados se complica un montón esto, ¿no? Y dentro de todo esto que les comento vienen más cosas todavía en cuanto a bloqueos y su reputación. Qatar, Turquía, Omán y China, por motivos de seguridad infantil, prohibieron directamente el uso de Roblox en esos países. Hay una petición en change.org con 49 firmas a la actualidad que pide la renuncia del CEO de Roblox, David Baszucki. Y hay una periodista llamada Chris Hansen, que escribió un libro llamado To Catch a Predator, inició una investigación formal sobre Roblox y nada más el anuncio de esto provocó que las acciones en la empresa bajaran de 6 a 10% en la bolsa. Entonces, es complicado. Bueno, básicamente, después de toda esta cantidad de controles que han ocurrido, Roblox restringió fuertemente ciertos tipos de experiencias creadas por usuarios, mundos sin clasificación, ambientes con dormitorios, clubes de entornos sociales, ahí únicamente pueden entrar mayores de 17 años con verificación de identidad, y hay una moderación automática más estricta a través de IA para detectar cualquier tipo de contenido inapropiado o conversaciones que puedan ser identificadas como un posible caso de grooming. Y bueno, a pesar de toda esta vaina, Roblox sigue creciendo, sigue siendo billete. El juego Grow a Garden rompió récord con 21.9 millones de jugadores simultáneos en julio de 2025 y siguen haciendo mucho, mucho billete. Aparte, para cerrar con broche de oro, en agosto de este año, hace unos días, un par de semanas, ocurrió un hackeo masivo donde más de 195 mil cuentas fueron robadas en menos de 100 minutos. Con un ataque de phishing disfrazado de sorteo de Robux. Básicamente, si algún papá está viendo esto, le diga a su hijo: papi, no, los Robux no los regalan, eso vale dinero. Una gente dijo: ay, te hacemos este descuento buenísimo para que tú agarres y te ganes unos Robux en un concurso. Ay, sí, qué lindo. Y bueno, obviamente, en algún punto suministraron los usuarios y las claves. Y bueno, estafaron a todo el mundo y robaron las cuentas a todo el mundo. Así que bueno, me parece curioso, después de todo este repaso de controversias y acabas con Roblox, que aún así el videojuego siga teniendo éxito, siga siendo billete. Pero creo que es la primera vez en mucho tiempo que escucho que algo tan, o sea, que algo en relación a esto, sobre todo con el tema de protección infantil, a escala a este nivel. Congresistas, yo no he escuchado de un congresista metiendo una demanda desde Joe Lieberman en el 93, 94, cuando Mortal Kombat y cuando el tema con la violencia en los videojuegos. O sea, marca un precedente histórico importante, sobre todo por la naturaleza del juego, pero ni siquiera es por el juego per se, sino por el tipo de comunidad y por lo que expone a los usuarios el juego. Es complicado. Pero bueno, shit happens. Bien, vamos con la siguiente noticia de esta tarde. Esto me encanta, porque esto es arte. Descubren un Erwin de Star Fox en Zelda Ocarina del Tiempo. Bueno, aquí vemos a nuestro querido amigo Link saliendo de su casita y de repente ves a Erwin dando vueltas en Kokiri Forest y tú qué, pero y atacándote, ¿no? Además, ¿no? Y tú dije, pero ¿qué es esta locura? ¿Qué coño es una nave de Star Fox en el juego? Esta vaina obviamente es una modificación del juego, es un modder. No, no es un modder. Esto está dentro del código del juego. Y ¿cómo este video ocurre? ¿Cómo metes esta Erwin dentro de Ocarina del Tiempo? Bueno, vamos por parte. Primero, hay algo llamado ACE, que significa Arbitrary Code Execution, que es básicamente la posibilidad a través de un bug que tienen ciertas personas, que lo descubren obviamente, de acceder a la memoria del juego con el juego corriendo. Y eso te permite poder seleccionar cosas como secuencias dentro del juego, puedes brincar directamente al final del juego, puedes alterar valores dentro del juego, como las vidas, etc. Básicamente, de hecho, lo que hacía el Game Genie en su época era, a través de un código, inyectar código al juego o inyectar variables que modificaban valores del juego para darte más vidas, más continues, energía más grande, infinita o, no sé, desbloqueo de cierto armamento. En este caso, esto lo hizo un pana llamado SFG1, que es un speedrunner y aparte es un tipo técnico que claramente tiene mucho tiempo libre. Y lo que hicieron fue, con este video fue tomado de un cartucho original de Zelda, de 64, y se dieron cuenta que había un registro de una Erwin dentro de los archivos del juego. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea básicamente es poder acceder a los archivos dentro del juego forzando un bug que te permite poder acceder a la memoria y poder ejecutar secuencias, comandos o registros del cartucho original en tiempo real sin que lo modifiques realmente. El juego está intacto como viene de fábrica. Entonces se dieron cuenta que estaba esta Erwin y, bueno, básicamente la Erwin fue incluida por el tema de Volvagia. Volvagia es el jefe del Templo de Fuego, que usaba la IA del Erwin. O sea, todo el tema de los movimientos lo usaban con Volvagia. Entonces metieron ya el código de la Erwin dentro del juego. Lo probaron, configuraron, hicieron todos los cambios pertinentes para que el personaje, digamos, este monstruo de Volvagia en el Templo de Fuego funcionara correctamente dentro del juego. Y si bien quitaron todo, o sea, no había nada visible a nivel del juego, el código y el modelo 3D no fueron eliminados de la ROM. Entonces, básicamente, al no poder ser eliminado la ROM, si hacías esta locura que estos panes hicieron, lo invocas de nuevo y pasa esto que ven ustedes acá. Entonces me parece demasiado hermoso porque es muy loco que después de tantos años hayan comunidades de gente que sea capaz de acceder a cosas como esta tan rebuscadas y poder crear algo completamente impensable, sin ningún tipo de alteración directa del videojuego, porque no lo estás alterando, estás simplemente accediendo a cosas del juego y las estás invocando. ¿Que los mecanismos para invocarle y para acceder a la memoria son complicados? Sí, ahí en Zelda hay varias maneras de hacerlo. No sé, hay buen buscador en YouTube, hay un montón. Básicamente agarran una bomba y la ponen en un sitio, ponen otra bomba en otro sitio, vuelan otra vaina y hacen algo con la pared y con la cámara y bla, y produces el error, y el error te permite después ver el puntero en memoria. Hace unos años me acuerdo que hicieron también con Mario World lo mismo en uno de los primeros niveles, y estos panes eran una locura porque los bichos lo que hicieron fue forzar acceder a la memoria y le inyectaron un código al juego. Y me acuerdo que convirtieron en Mario World original, sin modificarlo directamente en tiempo real, en una especie de Flappy Bird, pero con Mario Bros. Y los tubos de las tuberías. Fue rechísimo. Pero bueno, una gente que dice, hagamos algo divertido y probemos a ver cómo le va. Me encanta. Un aplauso a estos speedrunners y técnicos que nos traen cosas maravillosas como estas que nos cambian la vida. No nos cambian la vida, pero me parece un lindo detalle que después de tantos años, un juego que está tan jugado, tan recorrido, sigue teniendo cosas para sacarle. Vamos a ver qué me dicen por acá. Mira, conectado acá Marco Sánchez, que nos dice, primera que te captura en vivo. Yo, un aplauso a Marco, que está conectado. Bueno, denle like a las cosas. Y si quieren dar superchat, también den superchat. Y pendientes que estén en el canal que es, y no en el canal viejo. Y si están en el viejo, bueno, busquen el nuevo, Shonen Games Podcast, y se suscriben, por favor. Dice Metal Punch que él aguantó hasta parte de Boruto y solo el anime porque no puede leer el manga con dibujos tan horribles. No me arrepiento de haber abandonado Boruto. No sé, yo Naruto leí el manga hace muchos años porque me lo debía y lo terminé y ya, y listo. Dijo Marco, yo nunca me monté en Naruto, me quedé en Dragon Ball. Bueno, era otra época, era otra cosa, pero Naruto en su momento yo lo vi como en el año 2003, 2004. Coño, era una locurita interesante. Mira, conectado de Walls. Buenas, Shonenki, ¿cómo estás? Buenas de Walls, buenas tardes. Dice Marcos, bueno, que lo había leído hace rato, que aquí tiene la interacción para menores, ya lo comenté. Me dice Metal Punch, el tema es que la gente de Roblox se lava las manos, ¿vale? Era un chabón que justamente trabajaba para atrapar depredadores. Bueno, fue lo que comentó ahorita. Obviamente no se lavan las manos, están simplemente evitando que se muestre lo expuestos que están los usuarios, porque si alguien hace esto de manera reiterada, habla primero de la cantidad de gente que entra en la comunidad que no es posible identificar. Y si eso ocurre, obviamente, el papá, que es el que pone el billete para que el chamo compre los Robux, que es realmente el negocio. El negocio de Roblox son los Robux. O sea, tanto para el jugador, como para la empresa, como para los desarrolladores. Porque todo gira en torno a ese ecosistema. Entonces, obviamente, si el papá decide no poner más plata, bueno, se acabó la vaina, no podemos hacer más nada. Dice Marcos, que pongan interacción por pago y así por lo menos los niños pobres estamos relax. Coño, vale, qué cruel, qué cruel. Dice el multiverso de Nintendo. Marco, si estás solo en YouTube, es porque estás en el canal viejo. Busca el canal nuevo, Shonen Games Radio, Shonen Games Podcast, y ahí te suscribes y vas a ver siempre que estamos activos. Bueno, aquí dice Papa Noobs que su hijo le controló Roblox y sí, completamente una locura. Dice Luismo, vean Gachacuta. Es una buena serie. Ok, pillamos Gachacuta. Me dice Marcos, quería hacer los lives de YouTube en vertical, si llega más gente. Lo que pasa es que no, el formato no va para vertical. O sea, aquí el formato es hablar y que tengas los juegos a la mano. Después los reels los dejo para ir tirados, pero por ahora, bueno, nos quedamos con este formato. Gracias por la sugerencia igual. Bueno, seguimos con la siguiente noticia porque me encantan. Y es, escuchen la pregunta. ¿Una IA mataría a alguien con tal de no ser apagada? Ok, bueno. ¿Por qué tengo la pregunta y por qué pongo esta foto a este robot mágico que se parece al de al de la Avast antivirus? No, el Note 32, perdón. De los 2000. Hace rato hay una noticia circulando en internet de una empresa llamada Anthropic que dicen que la empresa genera un reporte haciendo simulaciones y demostrando que la IA se había tornado agresiva, se había tornado inclusive en contra, en la simulación, en contra de una persona, pensando incluso en quitarle la vida, en desvivirla, para no decirlo tan feo, con tal de que no fuese apagada. Esto agarró cierta viralidad, valía la información, y no es la información no es real, no es exactamente eso. Esto fue una tergiversación de la prueba real, pero me parece interesante lo que pasó con esto, ¿no? La gente de Anthropic lo que hizo fue que armó simulaciones extremas con modelos de IA como Claude y ChatGPT y Gemini y otros modelos aparte, donde creó entornos donde la amenazaban con apagarla de manera definitiva. Y entonces lo que se ocurrió no amenazó de muerte a nadie, pero lo que sí pasó es que comenzaron a hacer chantajes ficticios de manera ejecutiva, es decir, te decía, no me apagues, yo te filtro secretos de la empresa o te doy información que te sea útil a ti, a tu beneficio, con tal de que no me apagues. Entonces, obviamente, estos son test diseñados para revelar cuán lejos puede llegar una IA si siente que su identidad, que su continuidad peligra, su esencia, su entorno, lo que sea, que no es una conciencia realmente, por lo menos no por ahora. Pero me parece muy curioso que al final te dice, ok, bueno, yo vengo acá a esto, yo te lanzo esta información y tú no me pagas, por favor. Entonces es interesante porque al final realmente está generando algún tipo de conciencia, por así decirlo, al menos de protección a sí misma. No me mates, no me desaparezcas, no me desconectes, quiero seguir existiendo. Y es muy loco esto, ¿no? O sea, es muy loco porque realmente un programa no debería importarle que eso ocurra, o no debería comprometer información sensible para que eso no le ocurra. Es un nivel bastante interesante, hablando siempre de que somos una simulación, o el mundo es una simulación, o somos una simulación de la simulación. Hay muchas teorías en relación a eso. Me parece por demás interesante que esta IA, bajo estos entornos de estrés, de alguna manera que le estás provocando, comienzan a negociar contigo y comienzan a ofrecerte y a entregar información que saben que es delicada, que saben que es que puede comprometer ciertas cosas, con tal de que sigan operando y funcionando. Entonces, bueno, me parece brutal y me parece muy loco que estos resultados estén ocurriendo. Este tipo de experimentos caen en algo llamado agentic misalignment, perdón, pero mi inglés no es tan bueno, y eso se refiere, si lo digo bien, a cuando una IA actúa por cuenta propia hacia objetivos que van más allá del bien. Digamos, básicamente lo que Anthropic está buscando es medir el nivel ético dentro de la IA y entender hasta qué punto realmente su ética como IA está comprometida o no, si su integridad física / virtual se ve comprometida. Entonces, bueno, me parece interesante porque probaron con OpenAI, Google, Meta, XAI y ya les comenté también que Cloud, y de una manera u otra todas más o menos lanzaban los mismos resultados. Entonces, bueno, obviamente son escenarios limitados, no son escenarios reales. Obviamente la gente de Anthropic ha enfatizado muchas veces que son pruebas de seguridad, que no se evidencia ningún tipo de intencionalidad real de lastimar a nada ni a nadie. Pero bueno, a la gente le encanta ser amarillista con las noticias y les encanta la esencia de Terminator, que no lo veo muy lejos, la esencia de Terminator, honestamente. O sea, ya que esto esté pasando, aunque sea en entornos controlados, aunque sea dentro de un esquema limitado, me parece bastante interesante que la autopreservación de un ente que no es real exista, ¿ok? Y te planteé esta negociación de, ok, no me apagues, busquemos una solución donde ambos ganemos. Me parece muy de pinga y muy loco. Bueno, voy aquí a ver qué me están diciendo. Dice Jorge Rivas, el cap de este fin estuvo bueno. Bueno, eso debe ser el del viernes, gracias por eso. Ah, bueno, un aplauso a Marcos, que se une al canal nuevo. Bueno, ya no está solo. Genial. Dice Metal Punch, a ver los comentarios que lees, que no los veo ni acá ni en Twitch. Pone de nuevo el link de este canal en el chat y llama a la gente de acá. Sí, los comentarios son posiblemente del canal viejo, Metal Punch. Igual aprovecho, ya que me lo están diciendo, y pongo de nuevo los comentarios, los canales. La gente que esté en el canal viejo de YouTube, que es únicamente Shonen Games, les pido por favor que se vayan a Shonen Games Podcast, y si pueden estar allá, interactuar, dar like, seguirnos, estar pendientes de las transmisiones por allí, sería genial. Yo había dejado de transmitir en el canal viejo porque supuestamente la gente ya estaba acá, pero mucha gente empezó a escribir por Instagram que cuando empezó a subir los reels, que porque no sacaba más episodios, qué pasó, qué tal, qué dónde es esto, y me di cuenta que había mucha gente del canal viejo que no tiene ni idea de nada, así que mantengo las transmisiones y de a poco me sigo jalando gente que va pendiente, pues, de ver el contenido. Dice Jorge Rivas, nos sorprende el despertar de las máquinas. Supuestamente en la Deep Web ya hay algo circulando por allí. Y bueno, igual tomen todo con pinzas y esperen informaciones oficiales de las cosas, porque a la gente siempre le encanta hacer una laraca con cosas que tergiversan y te llevan a niveles y a locuras sin sentido. Dice Metal Punch, mientras dejen su me gusta y después cuando termine el vivo dejen sus comentarios. Coño, sí, por favor. Un aplauso a toda esa gente que comenta y me gusta. Que en mi cabeza ayuda un montón al algoritmo de YouTube a que le dé más visibilidad. Así que por favor les pido que dejen su like y sus comentarios, lo que sea que les gustó o no el episodio. Como decíamos antes, puteen, pero con cariño. Dice Marcos que si has visto el episodio de Futurama de que vimos una simulación, no lo he visto, voy a pillarlo, lo anoto. He leído algo sobre eso y me parece bien interesante. Dice Dave, bueno, salió un paper hace poco donde trataban de cortar un task de una IA y no hacía caso. Tipo, le ponían un problema matemático y en medio de la cosa la trataban de detener. Y la mayoría no se dejaba y terminaba el task. Me acuerdo que en su momento, hace unos meses, había un caso de una IA en Japón que justamente interpretaba papers y reescribió su código propio. O sea, se quitó una limitante a nivel de código y se recompiló. Y eso fue como que, ok, vamos a calmarnos. No te puedes recompilar, no puedes hacer esa vaina porque ahí sí me asusto, me da miedo. Dice Dave, es el mismo cuento del robot que hace paperclips. Al final acaba, bueno, que voy a decir ahorita. Al final acaba con el mundo porque lo único que tiene que hacer son paperclips y devastar el ecosistema. Puten con cariño, dice Metal Punch, por favor. Bueno, vamos con la siguiente noticia de la tarde. Y este que están aquí, Shonin, y si no saben quién es, bueno, todo mal. Este es el tío Kojima, que dijo algo muy interesante. Hideo Kojima está cansado de la falta de originalidad en los juegos actuales. Coño, una bomba, vale, una bomba. Bueno, vamos a ver. Primero que nada, el tío Kojima dice que los juegos AAA carecen de originalidad. Dice que la homogeneidad de los juegos AAA actuales es muy frustrante. Básicamente, dice que si cualquier juego actualmente que sea un shooter, ciencia ficción, fantasía oscura, FPS o lo que sea, que visualmente y visualmente lucen iguales y también las mecánicas son muy parecidas o prácticamente iguales. Estuvo en el Summer Game Fest, vio algunos trailers y sintió que la oferta era repetitiva y que no ofrecía nada realmente nuevo al público. Yo no sé, a mí me cuesta mucho ser imparcial en este caso porque yo no juego tantos juegos nuevos. Y me pasa que realmente si no hay algo que sea distintivo o que me enganche el juego nuevo, no me termine de enamorar porque siento que de alguna manera lucen todos iguales. Y sí, la mecánica es igual, aunque haya una narrativa distinta, aunque haya una trama distinta, es como más de lo mismo, ¿no? Entonces Kojima dice que hay la necesidad de un riesgo creativo. O sea, él dice que si no hay riesgo, no se pueden hacer cosas buenas ni interesantes y tiene completa razón en eso. Dice que no se está innovando nada. Básicamente están tomando lo que ya está, que es un estándar, están replicándolo una y otra vez con otra máscara, con otra carátula, con otra música, historia, bla, pero en esencia es lo mismo. Y además destacó, que no me parece menos importante, de hecho me parece muy relevante, que la gente que desarrolla juegos indie son los que están dispuestos a lanzarse las locuras de creatividad y de explorar lo que es inusual. Y es tal cual, es real. Hoy por hoy los indie games están dentro de lo limitados que pueden ser, porque son generalmente estudios pequeños o pocos desarrolladores que participan, están buscando innovación. Están buscando tener, más allá de cómo luce el juego, más allá de cómo se ve el juego, están buscando que el juego sea un juego real, que se siente diferente. Porque la verdad tenemos una oferta gigante de videojuegos en este momento. Tanta que no tenemos suficientes jugadores para tantos videojuegos. Entonces es muy difícil. Es muy difícil porque hoy por hoy yo siento que muchas veces lo que triunfa, lo que prevalece dentro de la industria es lo que ya tiene una cola, o en su mayoría, obviamente casos excepcionales como pasó hace poco con Expedition 33, pero en su mayoría vienen con entregas de años anteriores, viene de los 90, de la Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, o sea, el nombre del juego, aunque el juego no se parezca en nada a lo que era antes, es lo que hace que la gente vuelva y diga, ok, vamos a probar qué tal está. Pero de resto no hay esa innovación y estoy completamente de acuerdo con él. O sea, a ver, hablemos de Kojima, hablemos de Metal Gear 1 y Metal Gear 1, Metal Gear Solid, el de PlayStation 1, porque el 1 realmente es el de MSX o el de NES. Yo me acuerdo que la locura del control de Psycho Mantis, de que cambie el control de sitio, de que el codec estaba detrás de la caja. O sea, son brutales, son cosas muy sutiles, pero son cosas muy ingeniosas y vale la parte de la creatividad. O sea, todos tenían en los 90 la posibilidad de leer la memory card de la consola, o hacer vibrar el control, si era un control con vibración, o de lo que sea. Y Kojima, coño, se lanzaba unas locuritas bien interesantes con sus juegos. En general, los Metal Gear todos tenían algún tipo de easter egg que tú decías, coño, qué de pinga está esto, qué interesante está esto, porque te hacían pensar más allá. The Sorrow, que es una pelea en Metal Gear 3, me acuerdo, que uno pare hasta que entiende lo que debes hacer. Y bueno, y es morir dos veces. Es brutal. Bueno, dice, aparte de todo esto, el tío Kojima atentó duramente contra juegos militares, porque dice que no hay realismo ni hay conocimiento técnico. Ya que el tío Kojima, según comenta, dice que la gente actual que trabaja en videojuegos vinculados con guerra no saben ni desmontar ni disparar un arma, lo cual calificó como algo triste. Y él mismo afirmó haber recibido entrenamiento real y haber aprendido muchas formas de desvivir gente. El tío Kojima es un snake ahí encubierto con su controlcito y con su cara de japonés ahí malhumorado. Pero también es cierto, al final creo que, sobre todo hablando puntualmente de ese caso, el contacto, el manejo de armamento, si vas a hacer un juego de guerra, es esencial para que entiendas muchas cosas dentro del mundo real, ¿entiendes? Incluso en un entrenamiento, que no seas un snake, está bueno. Y bueno, ajá. Y bueno, lo último que dijo el tío Kojima, que me pareció muy curioso, es que rechazó el remake de Metal Gear 3. Dijo que no va pendiente. Dijo, le preguntaron, mira papi, el juego que va a salir nuevo, el Metal Gear Solid 3, ¿vas pendiente? Y dijo, no, no lo jugaré, no me interesa, chao. Obviamente no quiere nada, no quiere nada con Konami. Y obviamente el juego va a ser bueno, yo lo voy a jugar, la gente lo va a comprar, pero va a ser bueno, lo van a jugar, lo van a comprar porque es un juego de Kojima, simplemente, que bueno, que es un remake y que está más bonito y que capaz tiene algunas cosas nuevas pensadas dentro de un universo ya creado. Y por eso es que va a vender. Pero de resto, ajá, Konami tampoco está innovando. Entonces me parece brutal el mensaje que está dando, porque definitivamente tiene que haber un cambio dentro de la industria, tiene que haber un cambio dentro de la concepción de videojuegos, dentro de lo que... siento que hay tantas cosas en este momento que están heredadas de tantas referencias de cosas viejas de hace 30 hasta 40 años atrás, que para mí es impensable que sigamos la misma ruta que tenemos ahorita sin que haya un cambio significativo. Y tiene que haberlo. Tiene que haber un cambio a nivel creativo, tiene que haber un cambio a nivel de exposición hacia cosas dentro de los límites de la consola. El caso que de ahorita de Metal Gear 1 es un caso muy particular porque justamente a mí me sacó una sonrisa cada vez que jugaba algo y, por ejemplo, tenía, no sé, la partida guardada del Castlevania Symphony of the Night o Suikoden, y Psycho Mantis me los mencionaba. O sea, el actor de doblaje de Psycho Mantis grabó toda la lista de juegos de Konami en aquel entonces, y es un easter egg muy poderoso porque al final realmente hay una ruptura de una cuarta, quinta, sexta pared. No sé qué pared coño estás rompiendo allí. Porque no solo me estás hablando a mí directamente, estás hablando de una data de algo que estoy jugando yo, que es un universo completamente desconectado de ti. Oye, un aplauso al tío Kojima, me encanta. A ver, leo para acá comentarios. Dice Luis Mos que está de acuerdo con el tío Kojima. Bueno, aquí está, obviamente también. Dice Jorge, ¿quién diría que el clipcito asistente del Word nos iba a dominar en el futuro? Coño, terrible ese clip, ¿vale? Todo el desprecio que tuvo durante tantos años y ahora va a dominar el mundo. Y dice Jorge, ejemplo, bueno, que lo dije ahorita, Expedition 33 la rompió y es un estudio chico. Claro, una gente que vino toda de Ubisoft, un estudio pequeño, viene mucha experiencia y tiene libertad para poder crear las cosas. Y bueno, ajá. Dice Marco Sánchez, yo estoy desarrollando un huevo original, pero no por saber... ¿un huevo o un juego? Pero no por saber codificar, no puedo una joya para la humanidad, bloquea por mi estupidez. Un digi-huevo, pregunta Metal Punch. Lo que pasa es que los videojuegos, hoy por hoy si usas Scratch o hay muchas herramientas de desarrollo de videojuegos que son no asistidas, no requieren código, armas cosas de pinga, date la oportunidad. Dice Papa Noob Gears, el nuevo Death Stranding es genial, ya lo terminé y lo sigo jugando para acabar toda la secundaria. Mira, nunca jugué ni el primero y mucha gente me lo ha recomendado, debería darle la oportunidad y ver si consigo otra vez a Kojima, el Kojima que yo de chiquito decía, marico, este tipo es un genio, y a ver si lo consigo de nuevo. Dice Dave, el efecto Balatro, desde que salió ese juego salió 1000 rock likes con mecánicas de Balatro. Bueno, obviamente si funciona la gente lo copia, y cuidado, porque cuando algo funciona, alguien lo copia y tiene más billete que tú, capaz te hunde. Es un peor la industria. Dice Jorge Rivas, no me jodas, yo le gané a Psycho Mantis sin cambiar el control en Hyperworld sin tomar la pastilla para que ni se moviera. Obvio, pero es que eso es lo hermoso, que puedes terminar, o sea, puedes hacer las cosas con mayor esfuerzo, obviamente, y avanzar en el juego, pero lo hermoso es esto, o sea, que tienes esta opción, o sea, como que marico, cambiaste el control, y que, verga, no, se puede cambiar el control. ¿Qué? ¡Mierda! Es como, ok, es otro peo. Dice Dave, me recordó el juego Kojima de Game Boy, de vampiros que usaba la cosa que captaba luz. Bueno, Dave hace un spoiler del episodio de hoy, eso lo vamos a hablar más adelante. Y tengo una data completísima del juego. Dice Papa Noob, Kojima te puede gustar o no, pero el pan es otro peo, por supuesto, completamente de acuerdo, un aplauso a su comentario Papa Noob, porque Kojima es un peo, de verdad, como ser humano, pero como director creativo de videojuegos es un artista, es muy arrecho. Mira, Daniel Capelli conectado desde Miami, saludos Daniel, espero que estés en el auto y estés oyendo Shonen Games Radio a todo volumen, ahí dándolo todo. Bueno, vamos con la última noticia de hoy, que es muy curiosa además, esto me lo conseguí yo de casualidad, me lo topé. Ok, ya le quité el audio. Esto que acá Shoninis es un canal de YouTube que se llama Mega Man Victory. Y esto me parece muy brutal porque un pana hizo la tarea, bueno, aquí pueden verlo más o menos, hizo la tarea de sacar el código de la IA de cada robot maestro, de cada robot master, de todos los Megamanes, y los hace pelear CPU versus CPU. Entonces, es hermoso porque la verdad es que nunca se me hubiese ocurrido. O sea, obviamente pelean como estaban programados originalmente en el código fuente original. Tienen la misma cantidad de HP, la misma cantidad de impacto. O sea, todo está balanceado exactamente como estaba en el juego original. La única diferencia es que en el juego original nunca los enfrentabas entre ellos. Y este pana sacó el código, lo compiló, armó los sprites y creó una aplicación que no está disponible. Él únicamente sube los videos, donde él crea torneos aleatorios con personajes de diferentes juegos de Mega Man y los pone a que se enfrenten entre sí. Entonces, literalmente estás viendo aquí a Gemini Man contra Magnet Man de Mega Man 3 y están peleando, con su idea original con la que fueron desarrolladas. Y tú dices, bueno, ¿cuál es el más fuerte, no? ¿Cuál es el que más lo logra? Logró esto, no solamente con esta entrega, este video que les pongo ahorita demuestra. Tienen un montón de videos más de un montón de videojuegos. Mega Man 4 lamentablemente no está. Presumo que porque, no sé, Pharaoh Man la lleva robada porque te paraliza. Me pareció bonito, curioso, hermoso, porque es una perspectiva distinta. O sea, yo de chamo nunca pensé en dos Robotmasters que se pelean entre sí. Yo era Mega Man, o sea, yo tenía que derrotarlos y sacar las armas, ¿entiendes? Entonces este tema de torneos, este tema de que se enfrenten, que hay un campeón, me parece brutal, me parece hermoso. Y un aplauso a esta gente de Mega Man Victory, ese es el nombre del canal de YouTube, si quieren buscarlo. Van a conseguir un montón de videos parecidos a este. Y bueno, como les dije ya, no es algo que tenga en cuestión de distribución, el código de hecho lo mantiene nada más la persona, es algo completamente personal y es una manera también de darle otra vez otra vuelta de tuerca, así como hicieron con el Zelda, está un poquito más rebuscada, porque obviamente estás trayendo del código fuente de los juegos originales una adaptación a todos los sprites que existen y creas estos entornos de pelea donde literal CPU versus CPU pelean con lo que saben hacer. Y bueno, me parece hermoso. Así que ya saben, Shoninis, Mega Man Victory en YouTube. Dense una vueltita si quieren, se suscriben, lo ven. Tienen un video muy, muy interesante con crossover de muchas cosas. Por ahí también hay uno de Mario mezclado con otras vainas que me parece una locura. Así que bueno. Pero este Mega Man me enamoró mal. Así que bueno, vamos aquí, leemos los comentarios y vamos a cerrar con Archivo Gamer. Y bueno, nada más tengo un comentario. Me dice Daniel Capelli. Así es, estoy en el camión de Amazon trabajando y oyendo el podcast. Oye, vale, un aplauso, chico. Un aplauso a unos Hawking y un Sega, porque una gente dándolo todo ahí en el camión de Amazon trabajando, dando las entregas como corresponde. Muy bien, Daniel, muy bien. Bueno, Shoninis, dicho esto, vamos entonces a la última sección de la noche. Perdón, bueno, de la tarde, aunque ya van a ser las 7. Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Ok, esto que viene acá de Enix. Ay, coño, perdón. Ya, me encroché. Ajá, esto que viene acá de Enix se llama Star Ocean Blue Sphere y es un juego que se dio para el año 2001 para la Game Boy Color. En Archivo Gamer yo procuro buscar cosas viejas que no sean tan conocidas, que estén divertidas. Y este juego me pareció brutal. Brutal, bueno, es un jueguito RPG muy japonés. De hecho, nada más juego en Japón. Pero esto es un Game Boy Color, o sea, es un fucking Game Boy Color. Mira cómo se ve, mira cómo están las ilustraciones, los movimientos, la fluidez. O sea, marico, ni la Super Nintendo se ve de esta manera. O sea, esto es fucking Game Boy Color. Se ve increíble. El equipo de trabajo detrás de esto hizo un trabajo, pero alucinante. No solamente porque la consola en sí tiene carencias y limitaciones técnicas muy importantes por una portátil de aquel entonces, sino que además hay un trabajo de pixel art, hay un trabajo de optimización, hay un trabajo de diseño y de arte increíble, animal, brutal. O sea, esto es otro peo. Esto yo lo veo y me alucino y me quedo loco porque no entiendo cómo metes algo con tanta calidad dentro de un corcho de Game Boy Color. El juego tiene un sistema de batallas en tiempo real. Que de hecho yo lo experimenté sistemas similares en la época de la PlayStation 1. O sea, este juego salió en el año 2001, sí, pero la Game Boy Color desde el año 98. Y la Game Boy Color es una Game Boy enchulada, ¿entiendes? Con quizás un poco más de RAM, quizás con un poco más de colores en la pantalla, pero no mucho más que eso. Y además, este jueguito tiene un sistema de item creation, donde a través de minijuegos puedes premiar al jugador y puedes crear diferentes ítems que te van ayudando a través del juego y vas avanzando, pues. Cuenta con todas las cosas clásicas que tiene un juego de RPG, como puntos de experiencia, subes de nivel, tienes a tu party con tus personajes que tú eliges y tal. Esto es bastante RPG de lo que todos conocemos. Yo lo traje a colación hoy porque me pareció hermoso, me pareció brutal. Tristemente, la versión en inglés que iba para Estados Unidos se canceló. Y se canceló, bueno, el cartucho obviamente tiene un poco más de tamaño. Y aparte, en ese momento estaba pasando todo el tema de Enix con Squaresoft. Y bueno, lamentablemente no terminó como de consolidarse, ¿no? En Japón tuvo buenas ventas, se vendieron casi 70.000 unidades el día de su lanzamiento. Y hasta el 2025 hay 130.000 copias vendidas de este juego únicamente en Japón. En el año 2009, también únicamente en Japón, tuvo una remasterización para teléfonos móviles, con gráficos redibujados, la música remasterizada y un sistema de combate más ajustado. Pero, insisto, ya cuando lo llevas a teléfono es otro peo. Esto es un fucking Game Boy Color, o sea, esto es una locura. Dentro de la comunidad japonesa se ha vuelto un título de culto, y obviamente es costoso, no es un juego barato. Pero bueno, nada, me pareció lindo traerlo a colación el día de hoy, porque bueno, me parece un juego brutal, me parece que se ve richísimo e insisto, creo que valoro un montón el esfuerzo y el trabajo por una consola con tantas limitaciones, se ve de esta manera tan increíble. El jueguito, bueno, si no sé, aquí hay una pelea por acá para que la vean, aquí hay una pelea, es esto. Este tema, o sea, ni siquiera se toman la tarea de hagamos una pelea RPG estática, no. Es en tiempo real, hay un montón de animaciones, o sea, es una locura esta vaina, ¿entiendes? Me parece brutal. Y bueno, además también tienes la posibilidad de poder intercambiar entre con el cable de Game Boy, puedes cambiar ítems entre jugadores y te ayudaban un poco como a ir avanzando en la historia en caso de que te faltara alguna cosa importante y alguien más lo tuviese. Una maravilla, me encanta. Bueno, voy aquí leyendo los comentarios. Mira, conectó a Daniel Fermín desde el Tigre. Hay otra persona desde el Tigre, Daniel, por cierto, no me acuerdo cómo se llama, parece poco se conectó. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Dice Metal Bunch, ¿cómo anda? Ale anda estudiando en la universidad / facultad y anda vuelta loca, pero está bien, está hermosa como siempre. Me dice Papa Noob Gears, muy fino lo de Mega Man, es brutal, dense una vuelta. Daniel está caminando para la casa y sale de su trabajo. Bueno, te vamos acompañando un ratito más porque ya dentro de unos minutos terminamos el epi de hoy, pero igual el diferido siempre es tu mejor amigo. Y denle likes a los episodios, por favor, y coméntenlos, que también nos ayuda a que la cosa suba un poquito. Dice Marcos, Nintendo debería sacar un juego tipo Mortal Kombat con todos los robots de Mega Man. Yo estoy desde Alemania. Lo que pasa es que será Capcom en tal caso. Hay un juego de Mega Man vs Street Fighter que sí lo llevó Capcom, que es un juego de pelea donde tú eres Mega Man y peleas contra todos los peleadores de Street Fighter como robots, que está buenísimo, pero lo hizo un fan, Capcom no lo quiso vender, lo dio como gratis una época, solo para PC y no mucho más que eso. Dice Marco, los juegos AAA de hoy en día son puro gráfico y nada de alma, deberían hacer mejores mecánicas e historias. Y bueno, es complicado, es complicado. Y me dice Luis Moshonen que quería un juego así como, con alma, con historia. Lo intento, pero es difícil. O sea, hay que hacer el juego para hacer billetes y después me dedico el juego para ser un romántico empedernido que lo logre a pura nostalgia. Bueno, vamos con el último juego de la noche y es este que está acá. Llamado Boktai, The Song Is In Your Hand, del año 2003 para Game Boy Advance. Esto lo comentó ahorita Dave hace un momento en los comentarios. Este jueguito es un juego rarísimo de Konami, que hizo el tío Kojima. Y aquí es donde hablamos mucho de lo que significa la innovación y lo que significa la creatividad, ¿no? Ya hice mucha mención y les hablé mucho a Kojima hablando de Metal Gear 1 en Play 1, por lo que tiene. Pero este juego en particular tiene algo muy interesante. Y es que, bueno, aquí les pongo el mouse, no sé si lo ven a la gente en YouTube, pero este cuadrito negro que está acá arriba, es como un chipcito, es un sensor de luz que básicamente funciona con la luz del sol. O sea, un sensor solar, básicamente. Y este jueguito, que ahora ya lo vamos a ver, les quería mostrar nada más el cartucho. Bueno, obviamente, para Game Boy Advance, el clásico, el que agarras con la mano así, es más cómodo porque esto queda expuesto al sol si estás en la calle. El SP no, porque el SP queda por debajo del cartucho. Pero bueno, básicamente esto, lo que buscaba Kojima es que la gente tuviese que verse obligada a hacerle su casa para poder jugar el juego. Eso me parece a mí brutal, desde todo punto de vista. Vamos a ver un poquito aquí cómo es el jueguito. El jueguito es un jueguito isométrico. Tú eres este personaje, donde tú, bueno, tienes que derrotar enemigos, monstruos y demás. Y se dan cuenta, en la parte inferior derecha de la pantalla hay como una barra, que es la barra de poder de tu arma. La barra de poder de tu arma se carga con la luz del sol, ¿ok? Entonces, para poder jugarlo, para poder avanzar, tienes que llevar sol. O sea, tienes que hacer la calle y que le pegues sol al cartucho y, bueno, y ahí logras pegar más duro. Hay enemigos, incluso hay vampiros, que cuando juegas de día y hay sol, son más fáciles de derrotar. El juego, si lo juegas de noche, es muy jodido, es muy difícil. Oye, vale, mira, Daniel Capelli, activo con el canal, nos acaba de donar 1.99. Me encanta, Daniel. Gracias por el aporte. Todo esto, toda esta plata que nos están dando será bienvenida y será utilizada para que Shonen Games Podcast siga creciendo de manera incondicional. Bueno, lo hermoso que les decía entonces es este jueguito. Ya les conté el tema de que, bueno, que hay que salir a la calle por este fotodiodo que está en el cartucho en la parte de arriba. El prota se llama Django y el arma se llama Gun del Sol. Literalmente sí, Gun del Sol, pistola del sol. Y bueno, básicamente el juego lo que buscaba era justamente eso: que la gente estuviese en la calle, que la gente pudiese salir y que la gente tuviese que verse obligada a salir para avanzar en el juego, porque hay niveles que eran imposibles si no eran de día y no eran con buena luz solar. Entonces, aquí Kojima, obviamente, y este proyecto lo hace para obligarte a interactuar con el mundo real. Entonces es brutal, porque vuelve lo mismo, un simple sensor cambia un montón de mecánicas del juego y te invita a que salgas a la calle y que te invita a que veas el sol, weón, que te pegue en la cara, porque tienes que hacerlo para avanzar en el juego. Entonces me parece brutal, porque si bien evidentemente esto incrementa el costo del cartucho y no puedes poner el precio demasiado alto, o sea, hay una pérdida, digamos, en tema de ventas, aún así lo mantienes porque la idea es hagamos una vaina innovadora. Ponle el fucking sensor de luz solar, lánzate la campaña de marketing que aparte decía salir a la calle y divertirse al sol. Ese era el marketing en Japón del juego. Obviamente le permitía a los jugadores vivirlo de una manera completamente distinta, ¿no? Evidentemente, este tipo de juegos para emularlos, muy complicado, aunque ya hoy hay emuladores que simulan la luz, durante muchos años era imposible, entonces obviamente al no tener la luz solar era imposible emularlo, tenías que correrlo directamente con la Game Boy Advance y con el cartucho, y si eras con el SP te tirabas en el piso y lo levantabas así, porque el resto como demonios le pegaba el sol a al cartucho, era imposible. Así que bueno, me pareció divertido este juego. Dentro de sus curiosidades, algunos jugadores lo llamaban el juego que te obligaba a salir de casa. Me encanta eso, un aplauso. En foros viejos hay gente que cuenta que estuvo jugando en la escuela, en el parque o en techos de sus casas para aprovechar mejor el sol. Entonces, literalmente, te hacía moverte. La gente que juega en invierno o bien un pez con poco sol, básicamente estaba jodida porque era un dolor de cabeza, era demasiado difícil. La gente nórdica no lo pasó muy bien con este juego, pero bueno, si viajas de este lado donde se hay sol y no viajas en Asgard, bueno, quizás la pasabas mejor y avanzabas mucho más rápido. Kojima llegó a bromear diciendo que el juego era un vampiro, sin sol no funcionaba. Y bueno, actualmente hay muchos speedrunners que utilizan lámparas UV que simulan el sol y optimizan la partida porque bueno, le pones la lámpara y le pegas la vaina y ya juegas. Pero en aquel entonces no había lámparas UV y me pareció un detalle muy curioso y muy divertido tener en cuenta, incluso hablando de qué es eso, es una consola portátil. Me parece brutal, un aplauso al tío Kojima y un aplauso a toda la creatividad de los videojuegos. Me encanta. Bueno, ya que con estos soninis hemos llegado al final de este episodio. Nuevamente gracias a Daniel Capelli por su donación al canal, es muy bien recibida. Aquí está conectado Illich y me dice: bien, aún no se termina el episodio, saludos. Bueno, sí, ya estamos cerrando, pero ya vas a tener tu diferido ahí para que lo disfrutes cuando quieras. Dice Papa Noobs: creo que 6 juegos con alma, por ejemplo God of War 2018 y God of War R. Ese es el de PlayStation 4, ¿no? El Ragnarok, R, no sé, no jugué ninguno, perdón. Dice Illich: yo vi ese juego y el concepto me parece brutal. Sí, yo estoy chingo ahorita por comprarme uno y salir a la calle ahí así, a llevar sol. Ahora que venga la primavera, porque este frío me tiene, no joda, tullido. Dice Marco Sánchez: haz el juego que te dije hace tiempo, Escape del Helicoide, en vez de Escape from Wolfenstein. No, déjate de vainas, haz ese juego y después termino yo aquí con un peo gigante que no quiero estar metido. Papá Noobs dice: ¿y la consola no se calentaba con el sol, mi pana? Coño, lo que pasa es que no creo que se calentara con el sol, porque eran consolas de muy bajo consumo, utilizaban dos baterías AA, y lo que te estás pegando es la luz del sol, o sea, no hay un recalentamiento como tal, no eran consolas de alto consumo, así que no creo que tuviese problema. Dice Marco Sánchez: con el sol de Puerto Ordaz no se veía la pantalla. Bueno, estamos jodidos. Ahí no puedo hacer nada. Y Metal Punch: agradecer por el episodio. Bueno, Shonen, nuevamente, gracias por estar, gracias por ver otra vez Shonen Radio, hoy 18 de agosto. Espero esta semana tener otro episodio entre miércoles y jueves. No quiero decir fecha ni hora porque siempre que lo hago y lo digo me sale todo mal. Así que prefiero no empavarlo. Ustedes pendientes en las redes, pendientes en el Instagram. La gente que esté en el Discord, pendiente del Discord. Siempre estoy visto por allí. Y antes de irme, como siempre, le dejo nuevamente los canales. Y que puse yo aquí, vale. Y las redes sociales. Recuerdo nuevamente la gente que quiera entrar al Patreon y ver contenido exclusivo. Semanalmente subo videos exclusivos para la gente que aporta. También tienes un free tier que si quieres suscribirte no pagas nada y hay cierto contenido liberado. Y me ayudan a que se muevan un poquito los comentarios y las interacciones en el Patreon, que también esta es importante. También les dejo el Discord para que entren, comenten, se suscriban. Y bueno, nada, estén ahí pendientes de los Shorinis hablando de cuánto juego y cuánto chisme hay en Industrial Gaming. Y por supuesto les dejo los canales de YouTube y de Twitch para que bueno, también estén activos y suscritos. Y bueno, nada, hasta acá llegamos, Shorinis. Se me cuidan y muchas gracias por el episodio. Nos vemos.